si de este proceso de diálogo no salimos con una...
En Venezuela se ultiman detalles para la segunda reunión entre gobierno y oposición. En Ucrania, grupos pro-Rusia continúan tomando instalaciones gubernamentales.
Nobody has to worry about their security when gathering with their fellow believers.
Y un supremacista blanco es identificado como responsable de asesinar a 3 personas en un centro comunitario judío.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Muchas gracias. Me acompañan Margo Leilani Tovinger en la producción general y Jimmy Cook en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. En Venezuela, líderes de la oposición y el gobierno ultiman detalles para la segunda ronda de conversaciones este martes, que buscan una solución a la grave crisis política y social que golpea al país.
El gobierno y la oposición de Venezuela se preparan para realizar este martes la segunda reunión de diálogo prevista para intentar disminuir la polarización política que persiste en la nación. Durante concentración oficialista, Nicolás Maduro señaló que a pesar de los intentos golpistas, el pueblo continuará en la senda del triunfo y la paz.
Si nos buscan por golpes, saldremos victoriosos con la Constitución. Y si nos buscan por elecciones, el pueblo le seguirá dando lecciones.
Por su parte, el presidente del Partido Social Cristiano Copei, Roberto Enríquez, afirmó que no aceptarán que un diálogo se convierta en una coartada para la oposición.
Si de este proceso de diálogo no salimos con una reconstrucción del tejido institucional venezolano, podremos decir que el gobierno traicionó al pueblo.
Entre tanto, José Pinto, secretario nacional del movimiento oficialista Tupamaro, señaló que las reuniones de diálogo son necesarias para el fortalecimiento de la democracia.
Nosotros creemos en que en democracia nosotros podemos resolver los problemas, las contradicciones.
El líder del movimiento estudiantil, Juan Requesens, en conversación con La Voz de América, se mostró abierto al diálogo, aunque afirmó que de generarse una reunión con el gobierno nacional, en el encuentro no estaría presente la mesa de unidad democrática.
En cualquier conflicto, la clase política tiene que entrarse a dialogar para generar soluciones institucionales. Si se generase un encuentro con el gobierno, no sería con la presencia de la MUD. El movimiento estudiantil es un movimiento autónomo.
Por su parte, la primera dama de la República, Cilia Flores, destacó que en el país se tiene que aplicar la justicia a todos los que participan en actos de violencia.
Nosotros no podemos avalar la impunidad, porque la impunidad es lo que nos ha hecho más daño.
Mientras, el parlamentario Andrés Velázquez, protagonista de la primera reunión, advirtió que el gobierno no quiere rectificar en sus posiciones.
Tenemos un gobierno soberbio que no tiene ninguna intención de rectificar absolutamente nada.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
La crisis en Ucrania no da ninguna señal de mejora. Grupos prorrusos en el este del país continúan tomando instalaciones gubernamentales al tiempo que ignoran un llamado del gobierno de abandonar las armas.
En la ciudad de Orlivka, en la región de Donetsk, manifestantes prorrusos atacaron el cuartel de policía. Más al norte, en la localidad de Sloviansk, hombres armados y con máscaras tomaron un aeropuerto militar. Estos eventos son solo el último capítulo en el este de Ucrania, donde varios edificios gubernamentales han sido tomados en diferentes ciudades por parte de manifestantes prorrusos que exigen autonomía del gobierno central y lazos más cercanos con Rusia. En vista de estos hechos, el presidente provisional de Ucrania afirmó que su gobierno no descarta la posibilidad de realizar un referendo que reestructure el país. El gobierno ucraniano impuso como fecha límite el lunes por la mañana para que los manifestantes entregaran las armas y abandonaran los edificios. Sin embargo, los grupos hicieron caso omiso del llamado y en la región no se vio ningún tipo de respuesta por parte del gobierno, como se había prometido. Al mismo tiempo, la situación en Ucrania sigue creando tensión diplomática entre Estados Unidos y Rusia. Washington asegura que Moscú apoya a los manifestantes, ya que sus acciones siguen el mismo patrón que se dio en Crimea. La Casa Blanca afirmó que medidas adicionales de Rusia vendrán con consecuencias.
Puedo asegurar que provocaciones de parte de Rusia, otras transgresiones y provocaciones tendrán un precio.
Por su parte, el canciller ruso Sergei Lavrov negó cualquier participación.
Me gustaría decir una vez más que no está en el interés de Rusia desestabilizar la situación en Ucrania. Lo que sí está en el interés de Rusia es que Ucrania esté unida.
Estos últimos acontecimientos en Ucrania y los intercambios de palabras diplomáticos se dan 3 días antes de un encuentro en Ginebra que tendrá la presencia de Estados Unidos, Rusia, Ucrania, la Unión Europea y Suiza, que tiene como meta estabilizar la crisis ucraniana. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
En el pasado sábado y durante 90 minutos, un avión de guerra ruso inerme realizó varios sobrevuelos cercanos al barco de guerra estadounidense Donald Cook en el Mar Negro. El Pentágono calificó la acción de provocadora y poco profesional. Mientras tanto, en la Casa Blanca, el vocero Jay Carney reiteró la posición del gobierno de Washington.
We are obviously very concerned about Russian actions.
Obviamente estamos muy preocupados acerca de las acciones rusas en Ucrania y sus intentos de desestabilizar esa nación. Es inquietante la presencia de miles de soldados rusos en la frontera ucraniana. Nos preocupan las acciones provocadoras, apoyadas o patrocinadas por Rusia, que están teniendo lugar en Ucrania. El barco estadounidense Donald Cook ha estado realizando operaciones de rutina en aguas internacionales en el este de Rumania. El incidente del sábado terminó sin consecuencias que lamentar. Mientras tanto, Estados Unidos ha preparado o está preparado para imponer más sanciones contra Rusia por su incursión en Ucrania, dijo el secretario del Tesoro Jacob Lew, al firmar una garantía de préstamo para el gobierno de Kiev por $1,000 millones. Esa es la razón por la cual en la recién concluida reunión primaveral del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial expresé claramente a mis colegas, incluso al ministro ruso de Finanzas, que Estados Unidos va a continuar imponiendo costos a Rusia por su violación a la soberanía de Ucrania y por su intervención ilegítima e ilegal y por la ocupación de Crimea. Las negociaciones ya prácticamente han terminado sobre un paquete de préstamos por $18,000 millones y Ucrania espera en un futuro cercano la decisión final de la Junta del FMI, expresó Oleksandr Shlapak, ministro de Finanzas del gobierno de Kiev. En otra instancia, el gobierno de Estados Unidos, en este caso el presidente Obama, hizo una llamada a su contraparte o colega Vladimir Putin por teléfono este lunes acerca del la intensificación de la violencia en el este de Ucrania, anunció el Kremlin, y en respuesta al presidente de Estados Unidos, que expresó preocupación por la supuestamente participación de Ucrania en el sureste de Ucrania, el presidente de Rusia destacó que tales especulaciones están basadas en información que no es acertada. La Casa Blanca no ha comentado directamente sobre la llamada que se hizo al presidente Putin. Un supremacista blanco ha sido identificado como el sospechoso de dar muerte a 3 personas en 2 centros judíos en Kansas, en el resto del país. Se han reforzado las medidas de seguridad en las sinagogas en momentos en que esa comunidad se prepara para un periodo de celebraciones religiosas.
El presidente Barack Obama recordó a las víctimas fatales de los ataques contra 2 instalaciones judías en Kansas City y advirtió que en la sociedad estadounidense no hay lugar para violencia religiosa.
Hoy, cuando comienza la Pascua, estamos viendo un número de sinagogas y centros comunitarios judíos reforzando la seguridad. Nadie debería tener que preocuparse por su seguridad cuando se reúnen con sus hermanos en la fe. Nadie debería tener que temer por su seguridad cuando van a rezar.
Entre tanto, el presunto autor de los asesinatos ha sido identificado como Frazier Glenn Cross, de 73 años, un conocido exdirigente del Ku Klux Klan y quien en 1987 fue objeto de una persecución a nivel nacional. Las autoridades confirmaron que se trató de un crimen de odio.
En las últimas 22 horas descubrimos que los actos que esta persona cometió fueron el resultado de creencias que tenía y que le disparó a personas basado en su origen étnico, su raza y su religión.
Las víctimas fueron un abuelo y su nieto que recibieron impactos de bala en un centro comunitario judío y una mujer asesinada en las afueras de un centro residencial para jubilados. El sospechoso les disparó también a otras 2 personas, pero falló antes de ser detenido en una escuela primaria. Según testigos, el hombre nombró a Hitler mientras era arrestado. A raíz de los hechos del domingo, las autoridades en Nueva York, donde reside la mayor comunidad judía fuera de Israel, han aumentado la vigilancia alrededor de las sinagogas durante la celebración de la Pascua judía que comienza este lunes. Angélica Herrera para La Voz de América.
Desde Washington se originan los estudios centrales de La Voz de América en la capital diplomática del mundo. Les acompañamos Margo Leilani Trovinger, la producción general, y ante el micrófono quien les habla, Leonardo Bonet.